Ventana, Madrid.
Siete de la tarde y seis minutos, Asamblea de Madrid, Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Felipe, ni rastro de los tres diputados expulsados del Grupo Popular por su implicación en la trama Gürtel, ¿no?
No, no han venido, ni están, ni se les espera aquí en este animado pleno donde sus sillas han vuelto a quedar vacías esta tarde. La única novedad es que sus asientos de antes han sido ocupados por sus antiguos compañeros del Partido Popular. Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch pertenecen provisionalmente a un grupo mixto especial que ni se ha formado ni existe en el reglamento y tienen asiento reservado también provisional en la última fila junto al pasillo. La cuestión, como decimos, es que los tres tienen derecho a asistir al pleno y, por supuesto, a votar, pero como se encuentran en una especie de limbo parlamentario, nadie sabe todavía qué hacer con ellos.
Pues la que se ha liado esta mañana para que después ninguno de los tres aparezca por la tarde en la Cámara Regional. Todo esto es consecuencia de la falta de normativa. Esta tarde el Pleno de la Asamblea ha aprobado la creación de la figura del diputado no adscrito a ningún grupo, pero la reforma necesita tiempo para tramitarse, más o menos se calcula que un mes. Mientras tanto, como decimos, estos tres diputados están en un limbo, no tienen grupo propio, ellos mismos han renunciado a los privilegios del grupo mixto y tampoco son todavía diputados no adscritos. Tal es el limbo que la principal preocupación esta mañana de los tres grupos parlamentarios era evitar que se sentaran en sus filas. No los quería el PSOE, ni Izquierda Unida, ni el Partido Popular. Por este orden escuchamos a Maru Menéndez, Inés Avanés y David Pérez.
Que se sienten en la bancada a la que pertenecen de origen y con la que se presentaron.
Que esos diputados se tienen que sentar en los escaños del Grupo Popular.
Mire, en este momento estos diputados no forman parte del Grupo Parlamentario Popular, por lo tanto será la Asamblea la que determine cuál es el espacio que tienen que ocupar dentro de la Asamblea.
Ante tal desbarajuste, a la presidenta de la Asamblea del Partido Popular no le ha quedado más remedio que reconocer que hasta que entre en vigor la figura del diputado no adscrito, estos tres diputados no tienen otra que pasar al grupo mixto, que como nos decía Felipe Serrano, todavía no se ha constituido. Además, Elvira Rodríguez se ha inventado otra figura, la del grupo mixto especial.
Falta un trámite, que es el de la Junta de Portavoces, y después una asignación que yo le llamaría provisional a lo único que nos permite el reglamento, que es como a un grupo mixto especial, porque ellos han renunciado a todo lo que pueda llevar detrás, en tanto en cuanto no se termine la tramitación de la ley.
Así que primero pasarán al grupo mixto especial, del que no obtendrán ventajas, y después serán diputados no adscritos. De lo que está pasando en Valencia con el caso Gürtel del gobierno regional, hoy solo hemos obtenido un no nos pronunciamos sobre las actuaciones de la dirección del PP. Más allá ha ido el alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, que se ha puesto del lado de Mariano Rajoy, que está siendo muy cuestionado por cómo está gestionando la crisis.
Lo que le manifiesto es mi apoyo absoluto a la dirección nacional del partido y un apoyo que desde luego va a ser ejercido en los tiempos sucesivos de una forma clara y rotunda, porque creo que es en estos momentos lo que mejor podemos hacer todos los militantes del partido y máxime los que ocupamos puestos de responsabilidad y puestos de dirección.
Gürtel y sus derivadas va a ser nuestro principal tema de tertulia, pero han pasado muchas otras cosas en Madrid que vamos a repasar con Elsa García de Blas. Elsa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y empezamos también con un tema relacionado, en cierto sentido, con la Gürtel. El Partido Socialista de Las Rozas denuncia que la mala situación financiera de una de las empresas implicadas en la trama de corrupción, la constructora Teconsa, ha provocado que se paralice la construcción de una promoción de viviendas protegidas en el municipio.
En concreto son 200 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra para menores de 35 años en el barrio de La Marazuela, cuya construcción llevaría paralizada, según los socialistas, al menos dos meses. Teconsa, la constructora de esta promoción, que aparece en el sumario del caso Gürtel como responsable del presunto pago de comisiones a cambio de contratos públicos, entró en concurso de acreedores el pasado 29 de septiembre. Así que la única solución para terminar las viviendas es esperar a que el proceso del concurso acabe y el ayuntamiento compre los terrenos, con lo que se dilatarían mucho los plazos de entrega. Ramón Moredas, portavoz del PSOE en Las Rozas.
Creemos que es un tema muy grave y que nuevamente pues está jugando con gente que realmente tiene necesidades. Esto sin saber por qué ahora mismo en una empresa en la que todo el mundo sabe que está metida en otra serie de tramas, pues está paralizando aparentemente sus obras en muchos municipios.
El ayuntamiento dice que intentará que se cumplan los plazos y acusa al PSOE de bajeza suprema por unir el caso con la trama Gürtel, porque Las Rozas aseguran no ha tenido nada que ver.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana un anteproyecto de ley de medidas liberalizadoras y de apoyo a las empresas madrileñas, con las que se pretende agilizar trámites y acortar tiempos a la hora de crear una empresa.
Lo que hace el gobierno de Aguirre es en realidad cumplir con su obligación de transponer la Directiva Europea de Servicios, cuyo plazo vence el próximo mes de noviembre. Con este anteproyecto se elimina la segunda licencia para la apertura de grandes superficies comerciales, se agiliza la implantación de empresas turísticas y se fomentan nuevas áreas de servicio en carretera al suprimir la distancia mínima entre ellas. Según el portavoz del gobierno regional, Ignacio González, la norma mejorará la economía madrileña.
Se estima que esta ley puede impulsar la creación de 20.000 nuevos puestos de trabajo, también impulsar el crecimiento económico en la región, unas 6 décimas de Producto Interior Bruto, y también aumentar la renta per cápita de los madrileños, es decir, la riqueza de los madrileños.
A Izquierda Unida no le gusta nada este anteproyecto porque considera que va a favor de las grandes superficies en perjuicio del pequeño y mediano comercio. Inés Abanés es la portavoz en la Asamblea.
Negativa porque liberaliza más y porque va a tener un efecto todavía mayor en el pequeño y mediano comercio, porque facilita más de lo que ya facilitó la ley anterior el tema de licencias, de instalación, de tramitación, que afecta fundamentalmente a grandes superficies.
El presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, Salvador Bellido, cree también que con esta norma se desnaturaliza el mercado, beneficiando las grandes superficies.
Los médicos residentes del Hospital Clínico se han concentrado esta mañana a las puertas del centro en protesta por cómo la comunidad está gestionando las obras en el área norte del hospital, que van a suponer el cierre de aproximadamente 100 camas. Denuncian que nadie les ha informado de cómo van a terminar su formación, a la que recuerdan que han accedido a través de concurso público y mediante un contrato con la administración.
Y es que todavía no está concretado qué va a pasar con las especialidades que están en esa zona, ni con los médicos, ni con los pacientes, ni siquiera los ingresados. Por eso los médicos residentes, los que siguen en formación, no saben dónde van a acabarla. Sergio Serrano es portavoz de los médicos residentes.
Se ha empezado una reforma bastante aceleradamente con el objetivo de inaugurarlo de aquí al 2011, el ala nueva, y bueno, se ha hecho con tantas prisas que no se ha pensado en el tema. Aparte de muchos otros temas, lo que nos toca a nosotros es la formación de los especialistas, que se ve resentida por todos lados.
Critican también que la Consejería de Sanidad no ha informado de la eliminación de determinadas especialidades como la pediatría, que desde hoy ya no existe ni como urgencias en el hospital.
Varios trabajadores de los centros de atención a drogodependientes de Tetuán y Móstoles se han encerrado en protesta por el despido de 70 compañeros después de que la gestión de los centros haya cambiado de manos y la nueva empresa no quiere hacerse cargo de la plantilla anterior.
El problema, dicen, es que la Comunidad de Madrid, que es la que adjudica la gestión de estos centros, no especifica en los pliegos de condiciones el futuro del personal en caso de cambio de empresa. Los trabajadores denuncian también que la plantilla cambie puede perjudicar a los pacientes. Ernesto Olmedillas, de UGT.
Llevan 10 años en terapia con algunos profesionales de aquí, y el tener que volver a pasar, aunque por todo el proceso de eso, de que me conozca, de que porque empezaste con las drogas y demás, volver a revivir todo ese proceso, pues puede ser muy doloroso, ¿no? Hay muchos esta mañana que venían aquí a recoger la metadona, pues hay muchos que están pidiendo el traslado del centro.
Los abogados del sindicato trabajan ya en las denuncias que van a presentar contra las dos empresas y contra la comunidad.
Y acabamos con dos propuestas culturales. El Festival Literario Getafe Negro, que se celebra del 19 al 25 de octubre en esa localidad, en Getafe, y el estreno de 40, el musical, esta noche en el Teatro Rialto Movistar.
71 autores participarán en esta segunda edición del Festival de Novela Policiaca de Getafe, que este año girará en torno al género negro sueco, con la presencia destacada de la mujer de Stieg Larsson y el mal como tema de análisis recurrente en la novela negra, y de la novela negra a la música del musical de los 40 principales, que esta noche se estrena bajo la dirección del cineasta Daniel Sánchez Arévalo, que ha querido integrar las canciones con la historia.
Yo no quiero que las canciones sean un parón, quiero que las canciones cuenten cosas, avancen la historia, ¿no? Y toda la elección de los temas ha ido para realmente provocar esas emociones y sentir que la historia está avanzando.
Hora ya de volver a casa para muchos, volver después del trabajo. Vamos a ver cómo están las carreteras de GT. Anselmo Manceo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues está complicada. En Alcobendas hay retenciones en sentido de salida y en la Costa de los Dominicos para entrar por la carretera de Burgos, Torrejón, Pardo hasta Pozuelo.
Y en Madrid capital, muchos problemas a esta hora. Margarita Pérez.
Pues bastantes, estamos en tarde de jueves, siempre se utiliza más el vehículo, se sale más por la noche y se deja notar en este periodo de hora punta, y por lo tanto hay bastantes dificultades a esta hora. en zonas como la calle Bailén, en sentido Puerta de Toledo, movimientos de entrada por esa zona próxima como Cuesta de San Vicente o a la entrada por Princesa, y también destacamos el tráfico difícil de la calle 30 en el recorrido del nudo de Puerta de Hierro a San Pol de Mar. También el tráfico se mueve con lentitud por otras zonas céntricas como son el enlace de Castellana Colón, la zona de Recoletos, y se circulan por la otra parte de la calle 30. El recorrido Manoteras Puente de Ventas ofrece también dificultades, y acaso pueden salvar esa zona si circulan por Pío XII y Príncipe de Vergara.
Y la previsión del tiempo por fin anuncia cambios, aunque de momento no llegan en forma de lluvias. Para mañana lo que sí que se va a notar ya bastante es una bajada de las temperaturas, Florencio Rey.
Mañana van a empezar a caer de manera definitiva las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, que se van a situar durante los próximos días, no solo mañana, bastante por debajo de lo que hemos ido viendo en esta calurosa semana del mes de octubre, con valores máximos que tanto mañana como el sábado no pasarán de los 22, 23 grados a mediodía y que a primera hora de la jornada estarán por debajo de los 10. Eso en el centro y el sur de la Comunidad de Madrid, en especial en la capital, porque al norte podremos ver ya valores de manera generalizada la próxima madrugada, incluso inferiores a los 5 grados, con máximas difícilmente superiores a los 20 cerca de la sierra. Eso sí, con el cielo completamente despejado, porque hasta el lunes no se espera un cambio de tiempo que probablemente entre el martes y el jueves nos traiga algunas precipitaciones.
7 de la tarde y 17 minutos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Viaja con Ryanair y que no acabe el verano. Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife, Palma de Mallorca, Malta, Marrakech, Fez, Nador. Ahora, a los mejores precios con Ryanair. Ryanair, siempre precios bajos. Visita www.ryanair.com y reserva ahora tus vuelos low cost.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona sur.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Sur y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del sur de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
sermadridsur.com, donde hay que entrar.
En tiempos difíciles, precios fáciles. En Mercapiel mantenemos los precios más bajos en peletería de los últimos 15 años, con grandes facilidades de pago. 7 octavos de lomos de bisón hembra, 1.999 euros. Abrigos de lomos de bisón hembra, 2.490 euros. Además, Mercapiel fabrica su prenda a medida en 10 días. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1,5. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. Teléfono de atención al cliente 901 100 135, o visítanos en www.mercapiel.com. Este otoño Mercapiel es su otra piel. Abierto todos los días, incluso domingos y festivos por la mañana.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
La Ventana, Madrid.
Estamos escuchando de fondo la música de Josh Rose, que esta noche actúa en la sala Joy Slava. Lo escuchamos un par de minutos y a la vuelta nuestra tertulia.
Save yourself from hate.
Josh Rose es uno de los artistas que esta noche actúa en el festival Sé que solo soy un cantautor, pero me gusta, que se está celebrando en la Joyeslava. Hoy es la segunda y última jornada, comenzó ayer en esa sala, en la Joyeslava. Pedro Ortiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ignacio del Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
Guillermo Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Felipe Serrano, hola de nuevo.
Aquí seguimos, Cristina.
Bueno, ya decíamos al principio que los tres diputados regionales expulsados del Grupo Popular por su relación con el caso Gürtel no han ido esta tarde a la Asamblea, hoy tampoco, ya faltaron la semana pasada, pero la trama de corrupción ha salido durante el pleno. La oposición ha señalado un día más a Esperanza Aguirre como una de las responsables de la trama y la presidenta hoy se ha defendido con bastante vehemencia, ¿no?
Sí, Esperanza Aguirre no se conforma con tratar de ponerse como ejemplo de transparencia y también de determinación. La presidenta madrileña decía esta tarde que los de la trama de corrupción querían machacarla porque ella fue la que hizo abortar en Majadahonda la mayor operación de venta de suelo por la mitad de su precio. 83 millones de euros clamaba Esperanza Aguirre por una parcela que se vendió finalmente en 157 gracias a su intervención. Así lo planteaba la presidenta regional.
Ninguna organización humana, ninguna, ni empresa privada, ni administración pública, ni partido político, ninguna está libre de que haya personas en su seno que traicionen la confianza que se ha depositado en ellos, que sean corruptos o que sean delincuentes. Ninguna, señoría. La diferencia entre unas y otras está en qué se hace cuando esos casos se ponen de manifiesto. Ahí está la diferencia.
Esperanza Aguirre también apuntaba que el PSOE la denunció por eso y luego lo archivaron. El diputado socialista Modesto Noya le ha refrescado la memoria diciendo que cuando el PSOE denunció lo que hacía Special Events en Majadahonda, la reacción de Esperanza Aguirre fue premiar al entonces alcalde, a Guillermo Ortega, nombrándolo presidente del mercado Puerta de Toledo. Aguirre sostiene que su gobierno jamás ha contratado a sabiendas con las empresas de ninguna trama delictiva. La portavoz socialista Maru Menéndez no se andaba con rodeos al afirmar que es directamente Esperanza Aguirre la que está al frente en la cúspide de esa trama.
Y ahora usted pretende aparecer ante los medios como la Dalit de la limpieza, de la transparencia y de la acción contra la corrupción. No, señor Aguirre, usted es la responsable de todas estas contrataciones. Todas estas contrataciones que se han hecho. Usted, señor Aguirre, no puede pasar como la Dalí de la transparencia, la responsable de la trama.
Porque se ha interesado por un contrato sospechoso, emitía el siguiente veredicto político de culpabilidad.
Este es el gobierno de la transparencia. Estas son todas las trabas que ponen ustedes para ver contratos. ¿Y saben lo que supone? ¿Saben de lo que es prueba?
Señoría, concluya, por favor.
Este gobierno es culpable.
Nada de esto en cualquier caso. Han podido escuchar hoy los tres parlamentarios imputados cuyos escaños provisionales siguen vacíos a esta hora de la tarde, 7 y 26 minutos, como decíamos en el arranque de la ventana, ni están ni tampoco se les espera hoy por aquí. Hasta tal punto llega este sainete vallecano que la reforma reglamentaria de urgencia que quiere el Partido Popular no se va a aprobar hasta dentro de aproximadamente un mes y que entre tanto se les ha buscado este acomodo especial del que hoy no han hecho uso, quién sabe si para despistar a los reporteros gráficos que se han quedado sin su foto más buscada. Esperanza Aguirre, Cristina, tenía mucha prisa por solucionar este asunto, pero ya se sabe, las cosas de Palacio van despacio.
Felipe, muchas gracias. El pleno sigue, así que si ocurre cualquier cosa y crees que es de interés, pues nos pides paso y te lo damos, por supuesto.
Aquí seguimos.
Hasta luego. Bueno, Pedro Ortiz, según escuchábamos lo que nos estaba contando Felipe, movías así la cabeza. ¿Qué es lo que te ha rechinado un poquito?
No, no fue un premio a Guillermo Ortega el quitarle de alcalde Majadahonda y llevarle a Puerta de Toledo. Fue una manera de darle una salida para poder quitarle de alcalde. Vamos, y todos vivimos que ataque el proceso. Por eso, cuando se ha utilizado ese argumento, pues he movido la cabeza, pero vamos, sin mayor importancia.
¿Os parece suficiente la respuesta que está dando la presidenta con todo lo que está cayendo en el Partido Popular de Madrid? La oposición insiste en que ella es la última responsable de lo que está pasando, o porque tuviera conocimiento o porque no lo tuviera. No sé si os parece suficiente la reacción de Esperanza Aguirre.
Bueno, yo lo que le preguntaría a la oposición es cuál sería la respuesta que ellos estimasen como suficiente, ¿no?, de un presidente de una comunidad autónoma ante los hechos que han sucedido. Yo creo que las reacciones han sido políticamente correctas y sobre todo inmediatas al conocimiento de los hechos. Lo primero ha sido cesados de sus cargos, una vez que se han sido cesados de sus cargos, no solamente en su condición de miembros del gobierno regional, como era el consejero de deportes, sino también como presidenta del Partido Popular en Madrid, impulsó el cese de su de las alcaldías correspondientes de los que estaban imputados. Y el siguiente paso ha sido, una vez que el sumario se ha hecho público, por tanto procesalmente de una manera correcta, hasta que no se ha levantado el secreto del sumario, ha mantenido esa situación, pues ha impuesto que salieran de los grupos parlamentarios y de los, del grupo parlamentario y de los, del grupo municipal, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos un Estado de Derecho donde procesalmente tenemos un proceso siempre con garantías. Que la respuesta política hay que darla, yo soy consciente de que siempre hay que darla, pero también hay unos límites que no se pueden traspasar. No se puede fusilar a la gente al amanecer, a las 8 de la mañana, en base a unas informaciones, por muy veraces que inicialmente parezcan. Lo que hay que hacer es tomar las medidas políticas para restablecer la confianza de los ciudadanos. Y eso se ha restablecido porque las personas que están imputadas, y recuerdo que están todavía imputadas, porque procesalmente hay que decirle a la gente que hay otra fase posterior, que es cuando están inculpados, que es cuando ya se decide la apertura del juicio. Todavía no, están en una primera fase procesal, se han tomado las medidas adecuadas. La última medida me parece absolutamente correcta. No pertenecen al grupo popular y fuera ya de los temas burocráticos o administrativos de la Asamblea, están fuera del grupo parlamentario popular. ¿Qué quieren? La oposición, lo que pasa es que en esto, bueno, pues quiere hacer política y quiere mejorar su condición política porque Esperanza Aguirre, pues indudablemente es el objetivo de la oposición. ¿Cómo no va a serlo? El objetivo de toda oposición es el gobierno y Esperanza Aguirre es la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid.
Hombre, y yo todavía sería un poquito cauto porque solo se han hecho públicos 17.000 folios de los 40.000 que parece que el sumario todavía tiene que desvelar, ¿no? Si es verdad que Esperanza Aguirre, en un nuevo ejercicio de habilidad política, porque esa habilidad la es innata, pues respondió rápidamente y algo que ocurría en el despacho de al lado, pues bueno, pues lo ha sabido incluso rentabilizar y poner a su favor. A mí me llama la atención que cuando se falta al colegio, pues te mandan una nota a los padres y eso. Entonces, pues yo no sé si a los diputados que han faltado hoy, pues habría que decirle, ha faltado, mandarle una nota a sus padres o directamente descontárselo del sueldo. Porque sí es verdad que siguen cobrando como diputados de todos los madrileños. Otra cosa es que en las comisiones en las que no participen, evidentemente eso no devenga.
Pero es que no, nadie pierde la condición de diputado ni de la Asamblea de Madrid, ni de un grupo municipal, ni del Congreso de los Diputados, hasta que no existe una sentencia firme de inhabilitación.
Ignacio, sin lugar a dudas.
Eso ahora, es así.
Yo he dicho ante estos micrófonos un montón de veces y lo repito porque lo creo así, creo que comportamientos indignos necesitan el reproche más absoluto de los partidos a los que también han traicionado y de toda la ciudadanía. Vamos a esperar, esperamos. Pero si esto se demuestra, y hombre, ya hay algunas pruebas inicialmente, aunque no haya resolución judicial firme.
Hay unos temas, vamos a ver. Hay una situación sumarial donde todavía no hemos oído a la defensa. Porque claro, todo esto está muy bien, ¿no? Pero hay que ser riguroso y tenemos una situación en el sumario donde aparecen unas informaciones. Hay un derecho a la defensa, hay que oír a la defensa de estos señores. Tendrá que aportar sus pruebas. ¿O vamos a condenar a la gente sin oírla? Eso no ha sucedido nunca en un Estado de Derecho. Sucedía en la Inquisición, donde había una causa general donde ni siquiera se sabía de qué se acusaba a la persona. El escaño de diputado es un escaño de diputado del diputado en nuestro sistema parlamentario. Por tanto, ni Esperanza Aguirre ni San Fermín puede conseguir que un diputado de la Comunidad de Madrid deje de serlo, porque no tiene capacidad de imponer ninguna orden para que ese diputado deje de serlo. Creo que se ha hecho algo que es realmente duro para una persona. Yo he sido diputado de la Asamblea de Madrid del Grupo Popular, que es que se les ha decidido expulsar del Grupo Popular o abandonarlo, si queremos darle un cierto maquillaje. Para una persona que está en política, digamos que está acogida en un grupo, eso es realmente duro. No nos pongamos tampoco.
Mira, y yo te voy a recordar
Guillermo,
un segundito.
Discúlpame que te interrumpa, pero te tengo que interrumpir porque manda la publicidad, ya sabes, pero a la vuelta la palabra es tuya.
La La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, un paso por delante.
Restaurante Piel de Toro en Leganés Centro. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran variedad de tapas, raciones y tostas con la mejor relación calidad-precio. Menú diario por tan solo 6 euros. Te ofrecemos todo el fútbol en directo y no te puedes perder las fiestas sorpresa que organizamos los viernes y sábados con actuaciones de humor, magia y para que las disfrutes, los mejores precios en cócteles y copas. Ya puedes reservar tu comida o cena de Navidad. Restaurante Piel de Toro, calle Charco 1, en el centro de Leganés. 91-689-5818. Más info en www.restaurantespieldetoro.com.
Mercapiel sigue poniéndote las cosas fáciles. Este año Mercapiel mantiene su oferta con más de 5.000 prendas y grandes descuentos. Chaquetas de cuero de cordero por 120, 100 y hasta incluso por 70 euros. Además, Mercapiel puede fabricar tu prenda a medida en 10 días en ante, cuero, nobuc y piel vuelta. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1,5 y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. Teléfono de atención al cliente 901-100-135 o visítanos en www.mercapiel.com. Este otoño Mercapiel es tu otra piel.
Telefurgo, alquiler de furgonetas y coches, entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-99-43. Telefurgo.
Para salir de la crisis, entra en Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. Auténtico ahorro con precios increíbles. Hipermercados Eroski en la zona sur de Madrid. En Pinto, Leganés, Carabanchel y Vallecas. Eroski contigo.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Porque es usted.